En los próximos 60 minutos, temas de actualidad nacional y regional serán analizados, debatidos, cuestionados en un diálogo abierto y pluralista. Comienza Cuestión de Análisis con la participación de Jane Simon, María Inés Picasso, Ricardo Barra y Andrés Cruz.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Universidad de Concepción, en esta nueva edición de nuestro programa Cuestión de Análisis. Jay Simon, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás, Andrés?
Muy bien, muchas gracias. Ricardo Barra.
Aquí estamos muy bien, con harto ánimo para comenzar este lunes con nuestros auditores.
Sí. Excelente. Yo creo que lo primero que te deberíamos tirar a la palestra es una persona que es tan preparada, que conoce realidades distintas a las que nosotros tenemos acceso, que puede efectuar un cruce en torno a lo que está ocurriendo en nuestra realidad con otras realidades, porque ella no solo se entera por la prensa, ella no solo se entera por los libros, ella va donde ocurren los sucesos. Jean viene llegando de Colombia, por favor, ¿qué puede hacer un paralelo respecto a la situación que ocurre en Chile y lo que pudiste percibir en Colombia?
Bueno, como vivo en el centro, como Ricardo también, una de las cosas que más nos llamó la atención era que no hay gas lacrimógeno como acá en Chile, ¿cierto? Como sea, esa es una de las cosas que uno se nota al tiro. Y justo nosotros estuvimos en la Universidad Javeriana, que está en la séptima carrera, que es una como, no sé, suficiente de Bogotá, pero es parecido a O'Higgins de cierta manera, y es uno de, es como un lugar entre medio de dos espacios donde se va manifestando. Como eso justo me tocó el segundo paro nacional, que fue el día miércoles, me parece, pero que yo encontré más interesante, mucho más masivo, fue justamente lo que pasó ayer antes de volver, que fue un canto por Colombia, donde participaron una cantidad de artistas, tenían en tres lugares ciertos escenarios para ir cantando, ¿cierto? Desde las 8 hasta las 14 horas era programado, y después tenía como un camión modificado de cierta manera donde estaba gente arriba y un banda también en ese camión que pasaba, paraba, tocaba, seguía, ¿cierto? Entre medio de la manifestación. Y era una manifestación...
rumbera, como dicen.
Sí, es que justamente, ¿cierto? Rumbera. Y yo diría, ellos también, ¿cierto? Todos los domingos se cierran la calle principal, ¿cierto? Para que la gente pueda andar en bicicleta, como eso había mucha gente andando en bicicleta. También eso implica que hay muchas personas que son como equivalentes de guardia, de cierta manera, pero en bicicleta, que va asegurando que la persona va respetando, que tiene que respetar. Como eso justamente la manifestación que dejaron que no... excluyeron de Plaza Bolívar, que es como la plaza mayor, ¿cierto?, de Bogotá, sino pusieron así y se armaron de esa manera. Fue muy coordinado, que ese que me llama la atención, yo diría, es que una, más que una sensación del Estado que va, achicando espacios, se va o reprimiendo más fuertemente, tiene un montón de personas que trabajan para el Estado, pero de una manera de facilitar, coordinar, evitar choques, etc. Y también tiene una nueva alcaldesa, ¿cierto?, de Bogotá, y ella andaba marchando también en plena, en todo lo que estaba pasando. Y como para terminar...
Las protestas ahí son básicamente porque... ¿el gobierno quiere implementar una serie de reformas hacia...?
Es que parcialmente tiene que ver con una serie de cosas acumuladas también. Conversando con colegas que son de Colombia, ellos, que hemos visto también en el programa, el acuerdo de paz, ¿cierto?, que fue rechazado. Eso, mucho de lo que viene ahora viene de ese rechazo del acuerdo de la paz, como en la afirmación de la paz. Ese fue uno de los mensajes... muy importante, yo diría, que uno veía en la calle, porque como una de las ciencias sociales uno va mirando, y que siempre me llama la atención son los distintos lecheros, o no lecheros, ¿cómo se llama? Pancartas que van poniendo. Y, por ejemplo, había uno, ¿cierto?, en contra del gobierno neoliberal, para los que sobren algo, ¿cierto?, como haciendo referencia a Chile también, pero también mucho haciendo referencia a la paz que... a la paz, ¿cierto? Que me hizo como una diferencia. Y que comentaron colegas, era que estamos conversando antes de entrar al aire, el tema de tomar los espacios públicos y de mayor seguridad. Como eso, como han hecho ese paro, de cierta forma, se siente más seguro y se va saliendo más, porque durante mucho tiempo, por el tema de la violencia dentro de Colombia en general, pero en Bogotá, por mucho tiempo estaba como aislado, como un lugar más pacífico, pero igual han habido violencia en los últimos, yo imagino, 10, 15 años, que ahora se va tomando el espacio público y que se nota también mucha juventud, como pidiendo de cierta manera, planteando su derecho a tener un futuro, que también me hace mucho eco a Greta Thunberg, ¿cierto?, en relación al cambio climático. Y parecido acá, un montón de temas, ¿cierto? Temas de educación, de medio ambiente, de la empresa, de salud, de la paz, ¿cierto?, de neoliberalismo, de derechos, de la diversidad de género, y la sensación que el Estado no está haciendo, no está actuando suficiente para promover lo que en verdad la ciudadanía quiere. Ahora, a diferencia también de Chile, ellos tienen como una mesa, aunque no representa completamente lo que van marchando, esa mesa de organización que sería parecido a la unidad,
a la mesa unidad
social acá, va negociando con el gobierno, pero también el gobierno ha hecho cosas, de cierta manera compromete ciertas cosas y después se aprueba otra cosa dentro del Congreso.
Pero esa mesa de unidad también me imagino que tiene conglomerados políticos involucrados, a diferencia de lo que ocurre acá. Porque acá digamos que la mesa de unidad social es un espectro, pero tenemos a los partidos políticos en otra sintonía y finalmente nadie sabe muy bien si la mesa de unidad social representa realmente la visión de la ciudadanía. Ellos como que se arrogaron esa representación, y que hay muchos que se cuestionan si realmente constituye la voz de las personas que están en la calle.
Justo, yo comparto, yo diría ese en términos generales, que pensamos en cualquier candidato presidencial, cualquier candidato en general, partidos, va planteando que yo hablo por todos los chilenos, por el pueblo, por la gente, por la ciudadanía, ¿cierto? Dependiendo de dónde viene, y claramente acá también. Pero es parecido en la sensación que son, principalmente organizaciones de trabajadores, también organizaciones indígenas, hay mucha violencia en el territorio de Cauca, que está por el lado pacífico, como eso, y llegaron mucho para el paro nacional, muchos dirigentes de otra parte de Colombia también. Eso es diferente, pero hay muchos elementos en común. Yo diría la violencia en general que uno se observó en pocos días que estaba, y principalmente estaba dentro de la universidad, era mucho menos la violencia tanto desde la policía o carabineros como también desde los manifestantes. No había tanta destrucción, sí había rayado, había cierto muchas cosas como con la lata y todo eso cerrado, especialmente cerca a la universidad, porque donde está la Universidad Javeriana hay varias universidades también, como eso. Sí, hay como puntos en común, pero yo diría una de las cosas que yo quedé que pasa acá en Chile es una palabra que no tiene mucho valor de cierta manera. Cuando hablamos de paz, muchas veces pensamos en algo
un
consenso impuesto, de cierta manera. Esa es como la sensación que he tenido en los últimos 10 años, esencialmente. Consenso es como una palabra que no genera confianza, paz tampoco genera confianza. Mientras que en Colombia, al revés, ¿cierto? Los dirigentes que estaban en un coloquio en relación a como imaginario político de América Latina, y en Colombia, el imaginario político de la izquierda va promoviendo la paz con justicia, ¿cierto? Como eso. Y ese, yo diría, es un tema que deberíamos conversar, como tenemos abogados acá y justicia
estaba,
ambiental.
Estaba pensando un poco significa en lo que estaba planteando Andrés, digamos, de cómo los movimientos, ¿no es cierto?, se arrogan cierto tipo de representatividad. Y nosotros todos sabemos que hay una representatividad disminuida de los partidos políticos hoy día, digamos, ¿no? Los partidos están súper disminuidos, ¿no? Pero yo creo que van a haber eventos interesantes. El próximo domingo tenemos una consulta ciudadana, que yo creo que puede ser una oportunidad interesante. Ojalá que la participación sea significativa, porque esta consulta contempla distintos aspectos de la agenda social, de los temas más políticos, el proceso constituyente y cómo este proceso debiera desarrollarse y desenvolverse en los próximos meses, ¿no? Que va a dar una suerte de también de lectura, de ver cómo estos movimientos, o esta mesa de unidad social u otro, ¿no es cierto?, están leyendo lo que la gente pueda expresar a través de esta consulta. Yo creo que va a ser... A mí me interesa, digamos, ojalá que el próximo lunes tengamos algún tiempo para poder analizar los resultados de lo que esa consulta...
No sé si se lo he comentado, pero yo tuve una reunión con la Asociación de Municipalidades. Ya. Me invitaron, todo por Corvidio, ¿sí?
Ya.
A mí me pareció una iniciativa extraordinaria. Primero porque se adelantaron justamente a los parlamentarios que debieron haber propuesto esto mucho antes. Y fue gracias a los alcaldes que finalmente se logró destrabar la situación política dentro de la institucionalidad. Sí. Si los alcaldes no se anticipan dando a conocer que iban a realizar una consulta con el objeto de promover la participación ciudadana, que es uno de los aspectos que más reclama justamente la población en términos generales, no hubiésemos tenido, yo creo, una salida como la finalmente este acuerdo por la paz. Sí. Fue la presión de que se les impuso desde la perspectiva de que otros actores que tienen la representación de las comunas, que a mí me parece súper importante también eso, en el fondo recuperar el poder comunal. Hay que recordar que nosotros, desde el punto de vista histórico, nuestro sustrato se encuentra establecido en los cabildos y que los perdimos cuando Santiago nos puso el pie encima a las provincias, porque ni siquiera éramos regiones, hablamos de provincias. Y esto es una oportunidad no para ser un nostálgico ni melancólico de recuperar instituciones perdidas, sino que de partir justamente de abajo hacia arriba, promoviendo las propuestas que pueden servir de base para que los efectos, para los efectos de que quienes son nuestros representantes tengan que articular justamente estas peticiones o demandas que se están realizando. De otro modo, nuevamente, la solución parte de arriba hacia abajo, que creo que es algo que reclama la ciudadanía y que señala o que lo aduce cuando se especifica que se ha tenido poca participación de la ciudadanía justamente en esta salida institucional que se quiere dar a través de este acuerdo por la nueva constitución. La ciudadanía no se ha sentido o no ha sentido que su opinión haya sido recogida adecuadamente. Yo creo que no fue muy adecuado el hecho de nombrar una comisión de expertos, en que ya lo conversamos ya en el programa pasado que está ahí, Tania apoyaba, porque resulta que eran personas que obraban ad honorem, que y más aún que eran de Santiago, porque por la distancia. Yo pero le dije que no estaba de acuerdo, porque yo creo que se podía perfectamente haber actuado de otra manera, y más aún tomando en consideración en que me parecía que todos los individuos de la comisión técnica, prácticamente todos, pertenecen a las mismas universidades y son de los mismos círculos. Sí. Lo que nuevamente habla que la élite está tratando de hacer una propuesta desde la élite, sin conocer justamente la dinámica de los valores que deberían estar representados desde las bases. Y creo que eso tiene un vicio, pero ya como hay que hacer algo y que en el fondo hay que materializar y darle una solución y canalizar justamente estas inquietudes, es lo que hay en el fondo. Es la mejor de las soluciones posibles.
Oye,
dentro de los males posibles.
Es bien interesante porque hay dos grandes temas, tres grandes temas en los cuales vamos a poder pronunciarnos los que quieran participar, o los ciudadanos que quieran participar el próximo domingo, 15 de diciembre, en esta consulta regional y nacional que está siendo convocada por la Asociación de Municipalidades. Hay un tema de agenda social con una lista de problemas sociales que se le va a pedir a los votantes, digamos, a los ciudadanos, seleccionar los tres temas más importantes de una lista de temas donde está la educación, las pensiones, la salud, etcétera. Después va a haber un tema de la agenda regional, o sea que tiene que ver un poco con temas un poco más locales. Y finalmente la agenda constitucional, que va a ser como un adelanto a lo que se espera para
el 26 de abril del 2020, de acuerdo a la propuesta de texto.
Yo creo que esta es una tremenda oportunidad. Yo creo que hay que ojalá que haya una participación masiva para que se dé una señal clara de hacia dónde queremos ir, desde abajo hacia arriba.
Y hay también esfuerzos para los efectos de incorporar el voto electrónico, que puede ser que tenga falencias, pero creo que hay que empezar en algún momento a probar tecnologías que puedan servirnos para los efectos de ampliar la gama de participación. Sin perjuicio a los cuestionamientos que se pueden hacer a este respecto. Lástima que no participe el CERVEL en esta oportunidad, por lo tanto, el padrón va a ser un poco más complejo en términos de dar la... De que esto adolezca de cualquier tipo de cuestionamiento el día de mañana. Pero yo creo que hacer el ejercicio y que sirva de un insumo de entre otros muchos para los efectos de que pueda finalmente establecer prioridades, porque yo creo que eso es urgente ahora, que no te, como justamente fuimos formados desde una perspectiva individualista, tenemos un resquemor sumamente fuerte hacia los partidos políticos, los movimientos tampoco representan una gran cantidad de ciudadanos, en el fondo somos sujetos que estamos protestando en la calle, individuos sumados que estamos protestando en la calle. Esto puede servir para los efectos de comenzar a articular algo. Para evitar que en el fondo nos quedemos simplemente en perspectivas nihilistas que no nos conduzcan a ningún objetivo específico. Jean quería decir algo.
Sí, que quería decir que es importante la cantidad de personas que salen a votar. Aunque eso puede ser que si salen todas las personas a votar que están a favor de un cambio constitucional, pero no salen las personas que no están a favor, eso puede restar legitimidad, claro. Como que pasó en Cataluña, ¿cierto? Que cuando hicieron esa consulta, que pues, ojalá que todos los actores tomen en serio la actividad de una consulta voluntaria y todo eso, y que salgan y que va promoviendo. Y yo diría eso también, repito, para el plebiscito que se va a hacer en abril, porque si no hay suficiente legitimidad, siempre se puede ir como retrocediendo en ciertos temas. Y no es que ya hemos logrado eso y vamos a seguir adelante hacia el progreso. No va a ser necesariamente así. Hay una serie de temas que son súper importantes.
Y rescatando, complementando lo que dice Jean, encontré un libro súper interesante que se llama Sistema Político de Chile, que son varios autores, cientistas políticos en su mayoría, cuyos editores son Carlos Uneus y Octavio Avendaño. Y dentro del trabajo justamente rescatan o colocan en la mesa como tema el hecho que en las elecciones de noviembre del 2017 participó el 49% de las personas con derecho a sufragio en las elecciones. Y se trata del nivel, dicen, de participación más bajo que se ha observado desde las elecciones presidenciales en América Latina, e inferior al que suele ocurrir en las democracias avanzadas. Documenta justamente su perspectiva. Y esta reducida participación perjudica al sistema político porque el presidente de la República y el Congreso Nacional son elegidos por una minoría del país, pero que deben atender las necesidades de la totalidad de la población.
Sí, pero tengo que responder a eso, esa posición también. Es que es una de las cosas que yo diría justamente llevó al estallido social.
Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices.
Cierto, porque...
Sí.
Siempre va poniendo como la responsabilidad a la ciudadanía para no ir a votar y no ponen responsabilidad a los partidos políticos por los candidatos que eligen. Porque hay que recordar, dentro del sistema chileno, ¿qué puede hacer? Votar para un representante. No tiene otra posibilidad, no hay otros temas que puede hacer. Como eso, por eso yo destaco tanto el tema de la consulta, el tema del plebiscito, y ojalá que vamos avanzando hacia como que hacen en la mayoría de los países europeos, donde uno puede hacer como plebiscito, consultas a los distintos niveles de gobierno, y lo hacen casi...
es como de manera periódica,
periódica,
está no arraigado dentro
no
la...
tan estructurado como acá, que puede hacer en distintas fechas y todo eso, perfecto. O a lo menos todos los años hacen actividad y no es solamente como cada 2-3 años como que se hace acá. Entonces yo diría eso por un lado, y en verdad si uno va mirando a la consulta me tiene, igual tengo preocupaciones porque son muchos temas.
Sí, hay muchos temas, es complejo, una consulta compleja, sí, yo creo que trataron de optimizar digamos la posibilidad de que la gente va a ir a participar para tener
pero más lleva una participación que puede ser manipulada también, porque si no hay suficiente información equilibrada en relación al tema, entonces uno está votando. Mi profe siempre decía eso en ciencia política, que ciertas decisiones, que en verdad no son decisiones, son elecciones. Es como elegir entre vainilla y chocolate. Que ese no es una decisión tiene que ser informado, se va pensando. Como eso, cuando ve la lista al final, ¿cierto? ¿Qué atribuciones deben tener la municipalidad? Hay que pensar, porque por un lado, sí creemos, especialmente nosotros que somos como... a favor de la descentralización más al gobierno local, pero a nivel local hay mucho clientelismo. No, todo que piensa en Sucupira, yo imagino que todo el mundo que escucha nuestro programa ha visto esa telenovela, ¿cierto? ¿No? A diferencia de nuevas generaciones, pero en general, ¿cierto? No todos son excelentes alcaldes y alcaldesas. Hay muchos que son muy buenos, pero hay muchos que no son, ¿cierto? Y hay que reconocer eso y no ir de un lado al otro lado. Todo el mundo anda peleando con Patricio Navia porque es muy controversial. Y él va como planteando eso. ¿Y qué pasa? Que la nueva constitución podría ser peor que la actual.
Eso no se descarta. Pero es como cuando existen errores o se nos pueden aducir errores en base a la elección que podamos nosotros hacer de un gobernador regional que tenga amplias atribuciones. Sí. Puede ser que sea peor que el intendente designado. Pero es una posibilidad. Pero es nuestro gobernador. Sí. Ah, es como decían los norteamericanos con el dictador de República Dominicana.
Sí. Oh, ¿cómo se llama? Sí.
Trujillo. Sí. ¿Eh? Es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. Entonces, si nos vamos a equivocar, si errar es parte del aprendizaje, ¿hasta cuándo estar pensando que el óptimo de las cosas las vamos a obtener inmediatamente? Nos tenemos que equivocar, porque si no nos equivocamos, no vamos a aprender nunca, no vamos a avanzar nunca. Sí. El progreso depende justamente del ensayo y del error. Por lo tanto, creo que si eventualmente sea una constitución peor, puede ser, pero va a ser nuestra constitución. No la constitución hecha por un grupo de individuos que se adujeron ellos mismos ser unos iluminados y que tratan de imponer su perspectiva o su punto de vista respecto a los demás.
Yo creo que es importante esta distinción que se hace, porque claro... los errores se cometen, todos somos humanos, ¿no? Pero hay errores que parecen, digamos, que no son aceptables socialmente. O sea, por ejemplo, el reconocimiento de algunos diputados en esta semana de que se habían equivocado en votar la ley anti, no sé, anti saqueo, anti...
Ah, sí.
Ya, a mí me parece, digamos, una irresponsabilidad, digamos. ¿Ah? De manera, porque, claro, ellos cuando dan su decisión tienen que ser... Los ciudadanos, yo creo que los representantes del Congreso tienen que ser los ciudadanos más informados, ¿no es cierto? Porque de ellos dependen muchas decisiones que nos impactan directa o indirectamente a todos los chilenos.
Entonces, a ver, para rescatar eso,
claro.
El efecto que efectivamente lo que se dice por parte de los representantes del Frente Amplio es que ellos aprobaron en general la idea de legislar. Es decir, no aprobaron las disposiciones específicas, que no es porque vengo preparado, pero que tengo acá a la vista, que era la incorporación de un artículo 268 septis, y que, si me permiten leerlo, para que todos sepamos cuál es la norma que se propuso para los efectos de sancionar las movilizaciones. Dice el artículo 268 septis, que a todo esto, el delito de desórdenes públicos, para que le quede claro a los auditores, ya existe en nuestra legislación. Y está tipificado en términos sumamente amplios que nos permite a nosotros establecer una sanción que me parece absolutamente acorde a derechos. Dice el artículo 269 vigente, el que esté actualmente en vigor. Fuera de los casos sancionados en el párrafo anterior, los que turbaren gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado, incurrirán en la pena de reclusión menor en su grado mínimo, sin perjuicio de las que les correspondan por el daño o la ofensa causado. Es decir, la pena es de 61 a 540 días de privación de libertad. Y hay un inciso especial en la que se aplica una pena de 61 días a 3 años de privación de libertad al que impidiere dificultare la actuación del personal de los cuerpos de bomberos u otro servicio de utilidad pública destinado a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas. Ya, eso estamos, entonces, ya está tipificado. Ya hay un agravante que ya existe y se aplica actualmente y que ha sido invocada en los tribunales de justicia del artículo 12, número 10, que dice específicamente, es decir, será circunstancia agravante, número 10, cometer el delito con ocasión de incendio, naufragio, sedición, tumulto, conmoción popular u otra calamidad o desgracia. Eso ya está. Sí. Y lo que pretende incorporar, o se pretendía incorporar, porque entiendo que ya existe un consenso en el que no se van a introducir este tipo de modificaciones o hacer de más lato conocimiento, es el que valiéndose de una manifestación o reunión pública tomare parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo, es decir, se eleva la pena de los 541 días a los 5 años de privación de libertad. Que todos sabemos que cuando se trata de una persona que no tiene antecedentes, no va a cumplir privada de libertad, va a haber una pena sustitutiva y que está en otra ley especial. ¿Y cuáles son? Primero, paralizar o interrumpir un servicio público de primera necesidad afectando gravemente su funcionamiento. Se entiende por tal el servicio de transporte hospitalario, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable o de comunicaciones. Duda, cuando yo, o en una marcha, impido que los vehículos y los vehículos de transporte público se trasladen, ¿comete usted delito? Lo dejo abierto porque no está especificado. Segundo, ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros aptos para esos fines. Que quede claro al auditor de que no es que no se el delito de homicidio y lesiones ya están penados. Si yo lanzo una piedra y le pego a otra persona, voy a causar lesiones. Aquí o puedo matarla inclusive, y eso o indudablemente es reprochable y tendremos que castigar al individuo. Lo que aquí se está castigando es al individuo que lanza simplemente la piedra u otro tipo de artefacto, aunque no cause ningún mal, se castiga. Si causa un mal, obviamente lo vamos a castigar por el delito más grave y no por este. Claro. ¿Ya? Luego, tercer lugar, destruir total o parcialmente en forma relevante una vivienda o un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, una o más vehículos motorizados o irrogar daños a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social. Aquí hay una mezcla entre los daños y los desórdenes que no aparece claramente establecido, no está delimitado. Cuarto, incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coercitivamente la libre circulación de las personas o vehículos. Barricada. Barricada. Quinto, impedir o dificultar la actuación del personal de los cuerpos bomberos u otros servicios de utilidad pública destinados a combatir sin bla, bla, bla. Eso ya está. Sexto, por favor, las huelgas. Miren, escuchen bien esto, porque esto, esto va a quedar, si se incorpora en el código, nosotros estamos pensando para lo que está pasando ahora, pero pensemos que son disposiciones que se van a aplicar también a las situaciones que se den en el futuro. Sexto, ocupar o usurpar. Ocupar o usurpar bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.
¿Y no universitaria?
No, dice sea, pero no, pero es que dicen sean estos públicos o privados y no dice universitario. Sí, no está dentro de la ley. Se aplicará
las
siempre.
Tomas, entonces, no,
no estarían dentro de los establecimientos, no dice nada respecto a los establecimientos educacionales. Se aplicará siempre el grado máximo de la pena dispuesta en el inciso primero cuando los partícipes hayan actuado formando parte de una agrupación o organización de dos o más personas destinadas a cometer habitualmente estos hechos punibles. Es decir, aquellos que normalmente incurren este tipo de conductas tendrían que aplicarse el grado máximo de 3 años y 1 día a 5 años de privación de libertad. Bien, y se incorpora un artículo, un párrafo en el artículo 442 del Código Penal. El robo con fuerza en lugar habitado siempre ha estado penado. Si yo entro a un establecimiento comercial por la fuerza y cometo un hecho punible de sustracción, siempre ha estado penado. Si yo intimido a las personas que se encuentran en el interior o las golpeo, siempre ha estado penado como robo con intimidación o robo con violencia. Lo que pretende el 442 es aplicar el grado máximo de la pena de robo con fuerza en lugar habitado. ¿Y qué ocurre con
los
el
saqueos,
delito?
Los saqueos.
Los saqueos. Lo que ocurre es que actualmente lo que está penado es el robo con fuerza en lugar no habitado, cuya sanción específicamente es de presidio menor en su grado medio máximo, es decir, de 541 a 5 años de privación de libertad. Con la incorporación de esta norma, se castigaría al que cometiera un delito en circunstancias como ya las que ya mencioné, de conmoción, tumulto. La pena se aplicaría de 3 años y 1 día a 5 años. Pero esto ya está ocurriendo, porque con la aplicación del agravante del 12 número 11, que ya les dije, ya se impide la aplicación de la pena en su grado mínimo. Esto es una cuestión técnica. A lo que voy yo y quiero culminar con esto, es que se trata única y exclusivamente de fuegos artificiales legislativos. Populismo penal.
Oye, pero qué lamentable esto, de escucharlo de todo. Porque en el fondo uno dice, bueno, la respuesta del gobierno, digamos, de Sebastián Piñera a la crisis que estamos viviendo ha sido
punibilizar la conducta. Criminalizar, justamente.
Por ejemplo, y resulta que mucha de la gente está pidiendo, bueno, fin al sistema AFP y no hay ninguna discusión, digamos, sobre
ese tipo de problemas
que afectan, claro, ¿sí? Que afectan a millones de chilenos. Entonces mucha gente se pregunta, bueno, ¿hay una intención entonces de seguir apelando al lenguaje a la violencia, ¿no es cierto? Y que estas leyes apuntan a justamente a tratar este estallido social como el estallido de unos pocos violentos que están atentando contra el Estado.
Sí, que no es tan diferente de lo como han tratado a movimiento mapuche, ¿cierto? Como eso, para mí, no he leído en detalle, pero de cierta manera ese me parece como un esfuerzo de tratar de ser como una ley antiterrorista, sí. Pero para no, manifestantes.
Yo diría una ley antimovilizaciones. Ya, una ley antimovilización. Es que la ley antiterrorista, sí. Yo creo que ahí es otra cosa. Pero ya. La ley antimovilizaciones creo que sí, efectivamente... Hay un inconveniente en términos de que también estamos con otro problema que yo creo que es más transversal y más que esto. Es que en el fondo me da la sensación que quieren subir las penas para que los jueces apliquen una medida cautelar que tiene, no tiene nada que ver con la aplicación de una sanción penal. La medida cautelar de prisión preventiva específicamente, que es una medida cautelar para resguardar los fines del procedimiento. Si nosotros disparamos las penas, lo que queremos finalmente es que los jueces, cuando sea el control de detención de estos ciudadanos, luego de efectuarse el control de detención y ser formalizado, se pida la medida cautelar de prisión preventiva y se confiera. ¿Pero para qué?
Sí.
En el fondo, la prisión preventiva como herramienta de anticipar la criminalidad del acto específico de que se trata. Yo creo que es un problema porque tenemos un inconveniente que creo que es sumamente importante que se aborde en la Escuela de Derecho y de Ciencia Política. Es... ¿Qué pretendemos con la pena, finalmente? ¿Qué queremos? ¿Queremos resocializar? ¿Queremos vengarnos institucionalmente? ¿Queremos prevenir, ejemplificar? ¿Qué queremos hacer con la pena? Finalmente, como no tenemos claro esto, y en el fondo lo que hacemos es legislar para el circo romano, para la galería, terminamos con este tipo de cuerpos normativos que son cuestionables.
Comparto plenamente, y esa es la pregunta que quería hacer, porque mi sensación es que quieren aumentar la sanción, como demostrar que están haciendo algo, pero el problema es que como si uno mira lo que pasa con los actos de violencia, por ejemplo, en la región de Araucanía o acá en nuestra región, el tema de la sanción, que es súper alto por el tema de la ley antiterrorista, no es el tema es esta falta de inteligencia, ¿cierto? Y que en verdad no comprenden suficiente y la falta de pruebas, ¿cierto? Como eso al final, si no tiene prueba ni inteligencia,
no sirve para nada. Qué buena acotación, James. Sí. Es que efectivamente aquí estamos atacando a través del sensacionalismo los problemas que se están dando en lugar de abordar la temática que tú has dicho perfectamente, que es la prevención de manera adecuada. Primero la prevención desde el punto de vista de evitar de que esto suceda. ¿Y cómo sucede? Tratar de anticiparnos a la demanda ciudadana y tratar de satisfacer justamente su interés e evitar de que existan estas desigualdades brutales dentro del ámbito político y económico. En segundo lugar, efectivamente abordado desde la perspectiva de tener un aparato de inteligencia que realmente tenga proporciones de insumos para poder evitar de que se produzcan, en el fondo... desvarío en torno a las acciones que puedan en el que puedan incurrir determinados grupos. Y luego, además de eso, tener un plan para los efectos de lograr de manera adecuada proporcionar de herramientas tecnológicas y de capacitación a las policías, al Ministerio Público o a otras para que tengan efectivamente antecedentes que se transformen en medio de pruebas con posterioridad para acreditar delitos que ya están en la legislación. Que no es necesario aumentar pena, ya están en la legislación. Son las 18:45, yo creo que es el momento de hacer una pequeña pausa, una pequeña pausa para los efectos de volver con la performance y ver si podemos discutir algo sobre la propuesta de reforma constitucional, por lo menos en torno a IALA. Y la propuesta de la música ha sido de Jane Simon. Y a petición de Jane Simon, vamos a escuchar de Marta Gómez para la guerra... Nada.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel. Para la siesta una hamaca, para el alma un pastel.
para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Cielo, un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para el viento un ringlete, el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada.
Muy bien, con una canción absolutamente atingente además de lo que estamos viviendo no solamente en Chile, sino que también en Latinoamérica. Continuamos con cuestión de análisis. Muy buena elección, Jane Simon. Excelente. Sí. Una vez más.
En una cosa de sentir? Suerte. No
una coincidencia, pero afortunada.
Una coincidencia afortunada. Creo que deberíamos decir un par de palabras sobre el propuesto de la propuesta de texto de reforma constitucional de la Comisión Técnica. Ahora, un par de palabras porque esto yo creo que, primero, es una simple propuesta que primero tiene que ser abordada justamente por parte de quienes tienen que llamar a, que es el Ejecutivo, que tiene que materializar justamente con darle la urgencia respectiva a esta modificación de texto constitucional que ya está generando cuestionamientos y que están vinculados no solamente a la falta de precisión en torno a las cuotas que deben existir respecto de determinados mundos. Primero el étnico y segundo también si tiene que haber paridad de género en la representación respectiva, cuestión que tiene que ser entregado y que va a tener que ser debatido y resuelto en el Congreso.
Ya que primero usamos lenguaje de determinados mundos y su mundo.
No, estoy diciendo mundos, estoy diciendo determinadas tendencias, grupos. Ya. Y en segundo lugar, otro aspecto que también va a ser y que ya está generando ruido es en torno a las representaciones que van a tener los distintos distritos.
Sí.
Ya se ha levantado la circunstancia que habría una tendencia o una propuesta que se estaría trabajando en el oficialismo para los efectos de lograr que la región metropolitana en los distritos respectivos tenga una mayor representación que la de regiones, bajando la representación que le corresponden a distritos que están sean de regiones, sobre todo extremas.
Sí.
Entonces, eso yo creo que va a ser objeto de un fuerte debate. Muchos dicen que en ningún caso va a poner en riesgo finalmente la propuesta, que recordemos que como se está haciendo dentro de la institucionalidad, implica que se va a reformar la Constitución para los efectos de lograr y de que la propia Constitución establezca los medios destinados a su reemplazo. Es decir, que la propia constitución regule una suerte de suicidio institucional, que sea reemplazada por otra, ¿ya? Y todavía a mí me queda mi duda respecto de lo que es en la propuesta de acuerdo, que tiene fecha de 6 de diciembre del año 2019, que es qué va a decir el Tribunal Constitucional. Yo estoy ahí esperando. El Tribunal Constitucional ha guardado un silencio absoluto. Me da la impresión, además,
el mismo silencio que ha guardado la Iglesia Católica y otras grandes instituciones.
Además, que el proceso, curiosamente, el proceso de reclamación respecto de determinadas circunstancias que podrían ir en contra de lo acordado, no en términos de contenido, pero en contra del que podría darse, si es que, porque recordemos que primero se tiene que aprobar la idea de una nueva constitución y luego se tiene que aprobar que sea una convención mixta o una convención constituyente. Ahora, si existe en conflicto, el que está llamado a resolverlo en un procedimiento que está especialmente establecido en la propuesta respectiva es la Corte Suprema. No es el Tribunal Constitucional lo que a mí me llamó la atención. Y yo creo que responde, puedo estar equivocado, que está en el artículo 136, de hecho, de la propuesta respectiva, que es en torno a la falta de legitimidad de la que adolece el Tribunal Constitucional en general, no solamente desde el punto de vista de la ciudadanía, sino que también de los propios partidos políticos, que se han visto muchas veces golpeados por las decisiones de un organismo que ya sabemos que ha tenido o ha obrado como una tercera cámara. Por lo tanto, yo no sé qué va a decir el Tribunal Constitucional respecto a esto. No sé si eventualmente este acuerdo finalmente vaya a ser visado por los parlamentarios o qué modificaciones le vayan a introducir que pueda poner en riesgo justamente la totalidad del proyecto respectivo.
Ya, hay varios temas allá. Voy a empezar al final y después como volver atrás. Uno, yo diría que hay distintos actores que están involucrados. Y si pensamos, ese es un acuerdo, no es un documento de la ley ni nada. Eso tiene que ver con cumplir las palabras. Y es un esfuerzo de los distintos partidos políticos, como dice, cómo definir de transformar el sistema donde ellos tienen intereses ya confirmados, ¿cierto? Como eso, el hecho que están comprometidos, entre comillas, de cierta manera, yo diría, a distintos niveles de compromiso, igual es un avance. Yo diría, todo el mundo reconoce que esa presión que se ha generado, las movilizaciones, especialmente los días viernes ahora, es que ha ido moviendo y abriendo esa posibilidad de transformar la Constitución. Pero que insisto, es todo basado en la buena voluntad y no tanto en la parte legal. Eso, volviendo a la Tribunal Constitucional, sería muy grave para el sistema político que algunos actores que sienten que no han sido suficientes escuchados dentro de ese acuerdo lo rechazan y podría generar que de verdad esa crisis económica que está analizando el gobierno se va empeorando. Porque yo diría, hay un esfuerzo, no suficiente de mi punto de vista, pero hay un esfuerzo importante desde el gobierno para ir buscando generar acuerdos. Ahora, que yo entiendo dentro de ese acuerdo que había muchos puntos donde había desacuerdo y por eso que el acuerdo queda como en verdad muy mínimo, ¿cierto? Ahora, segundo punto, quería tocar el tema de la representación, porque eso me parece es el tema que va a jugar dentro de la convención, ¿cierto? Que sea mixta o sea ciudadana. Y después también en la nueva constitución, cuando se hacen, si se cambia el sistema electoral, ¿cómo abordamos el tema de representación? Y eso es donde vamos a ser. No creo que tenemos suficiente tiempo para hablar de performance que el violador eres tú. Pero parte de la idea detrás de eso tiene que ver que con la representación de la mujer y hay como una crítica. Y por eso que no hay ni representación de pueblos indígenas, ni representación especial, como mecanismos especiales para asegurar mayor paridad o equidad dentro de la participación de distinto mundo, como pusiste. Pero yo no pondría distinto mundo, sino pensamos qué queremos representar, qué diferencias queremos representar adentro de esa convención y necesitamos hacer. 155, 178 personas, que son los números que van manejando, no son suficientes para captar la diversidad que tenemos dentro de la sociedad chilena, y especialmente pensando hacia el futuro. Como eso, uno tiene que tomar ciertas decisiones. Y personalmente yo encuentro que es un gran error de no incluir los pueblos indígenas, como eso de nuevo va a tener un ilegitimidad asociada, ¿cierto? ¿Sí? Y vuelvo a la idea que todo el mundo dice que la Constitución de 80 no es legítima porque estaba hecho dentro de la dictadura. Si quiere pensar desde la perspectiva de las mujeres, desde la perspectiva de pueblos indígenas, ellos nunca han participado en la definición de la Constitución, que yo sepa, de ningún país, de cierta manera. ¿Cierto? Porque muchas de las constituciones han sido antes, han ido incorporando. Como eso, cuando hablamos de patriarcado, muchas veces, en un sistema democrático, que están diciendo es que esa lógica de representación no considera esa diferencia. O como dice, no considera la diferencia de Santiago, ¿cierto? Versus las regiones que tenemos distintas realidades. Pues me parece que como sociedad deberíamos conversar mucho más sobre eso, y ese que yo destaco de muchos de los debates sobre justamente el acuerdo. Y encuentro que para nosotros desde ciencia política es fascinante, ¿cierto? Y eso es donde puede defender la profesión, que cuando están hablando necesitamos abogados definitivamente, pero para comprender cómo funciona el sistema electoral hay mucho, mucho estudio comparativo. No se puede, como hizo Engels, de cierta manera, tomar un caso y plantearlo como algo que podemos hacer en Chile, porque hay que ir analizando la distinta configuración de fuerza.
Ricardo. Sí, yo creo que aquí, digamos, esta propuesta de esta comisión, que es una comisión de Santiago, digamos, perfecto, difícilmente va a ser una comisión que va a estar pensando, tendrá muy buenas intenciones.
Como eso sería todo, igual un panel de hombres, ¿cierto?
Y la mayoría
a pesar
hombres,
que tiene que a pesar que tiene sí, a pesar que tiene buenas intenciones, claro, entonces tampoco va, no, sería bueno.
Exactamente, yo creo que ahí estamos cometiendo un error. Yo creo que sí, comparto lo que dice Ginny. Yo creo que tenemos que tener una visión un poco más amplia de todo este proceso de transformación del país en general, pero también de la transformación de la Constitución chilena. Yo creo que aquí hay varios principios que no se están respetando. El principio de la inclusividad, ¿no es cierto? El principio de la representación de un Chile, digamos, de Arica a Punta Arena, ¿no es cierto? Que tampoco ha sido escuchado, no están las voces de las regiones, no están las voces de las minorías, etcétera. Yo creo que aquí necesitamos repensar, digamos, la forma en que estamos construyendo esta constitución. Yo creo que sin duda, en el documento pueden haber ideas muy, muy interesantes, pero vamos a estar cometiendo el mismo error de legitimidad de origen,
sí,
ya de la propuesta, donde vamos a ver muy buenas intenciones, por cierto, ¿no es cierto?, pero una pobre implementación, una pobre consideración de un Chile que va más allá de la comuna de Las Condes y Vitacura, porque uno empieza a ver los apellidos, ¿no es cierto?, de los miembros de la comisión. Y tú te das inmediatamente cuenta que yo creo que la señorita Ninad, no sé quién será, ¿no es cierto?, no vive en Vitacura Las Condes, probablemente, ¿no? Y en general, los nombres que uno.
Y hay varios colegas de red de politólogas que son muy buena gente, claro, pero sí.
Pero claro, o sea, en el fondo estamos reproduciendo, porque parece ser que la misma élite no se da cuenta de que esta transformación es una transformación más profunda de lo que ellos están pensando.
Sí.
Exactamente, lamentable, esperemos que esto a nivel legislativo pueda ser solucionado, aumentando si es necesario el número de representantes. Yo creo que por ese lado muchos sosteníamos que deberían ser entre 200 y 300 los representantes, y que incluyeran una representación fija para pueblos indígenas, y que fuera absolutamente paritaria desde el punto de vista de la representación entre hombres y mujeres. Veremos qué pasa con nuestros líderes. Bueno, don Fidel nos apura, nos tenemos que ir. Jay, muchas gracias. Ricardo Ibarra, muchas gracias.
Muchas
don Fidel,
gracias,
nos vemos. Andrés. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima semana en otra edición de Cuestión de Análisis.
Fue Cuestión de Análisis, con la participación de Jane Simon, María Inés Picasso, Ricardo Ibarra y Andrés Cruz.